Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
En un contexto donde la polarización arrasa con los matices y el prisma se acota a apenas dos posiciones, en Después de la Deriva queremos celebrar la posibilidad de reconocernos como parte de un afluente de ideas y prácticas que, alejadas de las aplastantes nociones dicotómicas, aporta una voz disonante, coral y no domesticada, a gusto y placer del sistema y sus disidencias permitidas. Esa respiración que nos define y sostiene tiene esta noche un nuevo y valioso capítulo gracias a la charla con Óscar Olivera, un militante boliviano que desde Cochabamba y a 20 años de la denominada Guerra del Agua, que lo tuvo en el frente de batalla, sigue haciendo y pensando en formas de organizarse por abajo, sin jerarquías y lejos de la tutela estatal. Recorrer con Olivera los pliegues de la gestión de Evo Morales y analizar desde allí el rotundo triunfo del MAS en las elecciones presidenciales del domingo 18 de octubre aporta la posibilidad de leer la contingencia con otros ojos, sin perder jamás de vista la potencia real y rebelde que habita en los sistemas comunales donde los problemas y las soluciones se conjugan en plural. No se trata aquí de minimizar el resultado electoral que marcó la salida del gobierno de facto de Jeanine Áñez, sino de permitirnos ver que por fuera de esa coalición reaccionaria, pero también más allá del seno del movimiento ganador, hay una otra realidad colectiva que existe y no quiere quedar atrapada en la simplificación que al dividir solamente por dos quiere garantizar una institucionalidad que nada cambie. Vaya este programa de Martes por la Tribu como un aporte a la realidad completa de Bolivia y también como señal de las maneras de resistencia, rebeldía y organización que, aunque sean invisibilizadas en la aparente contienda de arriba, son las que, más allá de fronteras y particularidades, nos permiten no dejar de andar hacia ese mundo común e igualitario que anhelamos.
Después de la Deriva.
Bueno, estamos en comunicación con Óscar Olivera, es un militante social de Cochabamba, ha sido una de las referencias que ha tenido en su momento la Guerra del Agua y es una persona fundamental en la historia de las resistencias por abajo que se tejen en Latinoamérica, y por eso queríamos consultarlo. Todos sabemos que Después de la Deriva no seguimos en general los procesos electorales, pero nos parecía que la situación de Bolivia en general ameritaba poder charlar con un compañero como Óscar Olivera. Óscar, te pido esa primera reflexión en relación a cuál es hoy el panorama político en Bolivia y cómo lo están viviendo desde las organizaciones.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer por esta posibilidad que ustedes nos brindan para poder comunicarnos entre la gente común, de tal forma que desde nuestra perspectiva, nuestra posición y nuestra ubicación podamos dialogar sobre temas que evidentemente preocupan a todos, preocupan en el buen sentido, es decir, queremos ver qué está pasando. Y claro, acá en Bolivia, ustedes saben, hemos tenido un año muy, muy difícil, no solamente con el tema de la pandemia que ha sido prácticamente en todo el mundo, sino con el tema político, producto de las elecciones del año pasado, unas elecciones que comprobadamente fueron fraudulentas, un expresidente que prácticamente escapó de este país, y una derecha golpista que aprovechó la situación de indignación y de hartazgo del pueblo frente a un gobierno de 13 años que fue producto de una rebelión popular, de diferentes rebeliones populares desde el 2000 hasta el 2005, y que se le entregó pues la posibilidad a Almazia Morales de poder ejercitar desde el aparato del Estado un cambio sustancial en las estructuras institucionales, fundamentalmente para que haya evidentemente una participación legítima, legal, de la gente en la toma de decisiones desde abajo, ¿no? Lastimosamente eso no ocurrió. El MAS y Evo Morales, yo diría, se hicieron absorber por este aparato estatal e institucional de corrupción, de soberbia, de autoritarismo. Prácticamente nosotros dejamos de organizarnos, confiamos demasiado en esta gente en la perspectiva de que esto iba a ocurrir, y al dejar de organizarnos y tener un tejido social fuerte, que fue el que lo llevó prácticamente a Morales a la presidencia, tuvimos las consecuencias también de sufrir, digo, en el sentido estricto de la palabra, una serie de situaciones, particularmente en el tema de la autonomía, ¿no? De los movimientos. Yo he vivido desde mis 9 años una serie de gobiernos dictatoriales, civiles, desde muy niño, y nunca había sentido en estos 13 años tan difícil la situación para los movimientos sociales de poder establecer una fuerza que nos permita conseguir los objetivos que nosotros nos habíamos planteado con una agenda que se estableció entre el año 2000 y el 2005. Yo diría que como ninguna otra régimen, la autonomía acá estaba prohibida. Se estigmatizó la autonomía como espacios de derecha financiados por el gobierno estadounidense, agentes de la CIA, y eso fue absolutamente falso. El movimiento que llevó a Morales a la presidencia fue un movimiento autónomo, básicamente. Además, no es ningún partido político tradicional, es un movimiento social, y fueron los movimientos sociales autónomos por encima del MAS los que llevaron adelante todo un proceso y señalaron una agenda muy nítida desde abajo durante 5 años. Eso para empezar, o sea, acá no se trata de victimizar, que se autovictimice un gobierno, no se trata de echar la culpa a la derecha y a los gringos. Yo creo que lo mayor responsable de esta situación, en la que obviamente nuevamente es el pueblo el que sufre las consecuencias de un aparato gubernamental que dividió, que cooptó, que persiguió, que suplantó y que calumnió a movimientos y voceros de autonómicos en Bolivia, no se puede decir otra cosa, ¿no? O sea, hemos sufrido en carne propia todos aquellos que hemos reclamado de manera permanente la autonomía. Y bueno, se han sucedido hechos muy concretos cuando acá en el 2006, a los pocos meses de la instalación de este gobierno, del gobierno de Morales, los trabajadores de la línea aérea estatal reclamaban manejo autonómico de la compañía debido a los graves desastres que ocasionaron no solamente el aparato del Estado, sino también las empresas privadas que después se apropiaron de esta compañía. Y fue la primera señal del gobierno de Morales. El otro tema fue la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente donde nosotros digo, ese movimiento, ese tejido social fuerte, el 2005 planteamos con absoluta claridad una convocatoria, una Asamblea Constituyente sin intermediación partidaria, es decir, que sean las organizaciones sociales a través de sus representatividades legítimas las que puedan componer esta Asamblea Constituyente, puede establecer un pacto social y una nueva estructura institucional pública y social por los próximos 50 años. Lastimosamente, esa convocatoria de la Asamblea Constituyente, la propia Asamblea Constituyente, fue un contubernio entre los partidos de derecha. Se devolvió la intermediación partidaria, la representación y la elección de la Asamblea Constituyente, y fue otro fiasco para el pueblo que no pudo en la práctica establecer en la redacción de la nueva Carta Magna lo que evidentemente habíamos querido. Ese fue un segundo hecho, y el último hecho fue el tema del Tibnis del 2011. Y no estoy hablando de memoria, no estoy hablando porque he visto en la televisión o he leído, he estado en estos procesos, he estado en la marcha del Tibnis, donde la gente particularmente de del área amazónica, estableció conjuntamente otros movimientos citadinos un nuevo, la reposición de ese horizonte colectivo de autonomía, de emancipación, de participación, de una verdadera democracia y una agenda que establecía fundamentalmente el cuidado de la Pachamama y el rompimiento de ese modelo extractivista. Y lo hicimos con mucha claridad. El movimiento indígena de las tierras bajas estableció ese movimiento con mucha legitimidad y claridad y fue reprimido brutalmente, como nunca yo antes había visto en mi vida sindical y social una represión tan brutal por parte del gobierno de Morales, ¿no? Y bueno, finalmente el Tibnis, se logró torcer el brazo a Morales, eso no le gustó a Morales, y empezó pues una persecución sañuda contra todos los que habíamos participado en esa marcha. A mí, juntamente con 26 compañeros, se nos acusaron, por ejemplo, se nos acusó de haber querido asesinar al actual vicepresidente electo David Choquehuanca, que en aquel tiempo era canciller de la República, cuando vino a dialogar con nosotros, y no hubo absolutamente nada. Pero posteriormente a la marcha, con una forma de revancha del gobierno, se pretendió encarcelar a 26 dirigentes, entre ellos mi persona. Bueno, y finalmente lo que colmó el vaso, yo creo, fue el 2016, cuando de manera absolutamente interesada y cínica, el gobierno de Morales, pese a que hubo un referéndum en el 2016 donde la gente se opuso a la elección indefinida de un presidente, el gobierno de Morales utilizó todos los argumentos, hurgó todos los espacios para poder habilitarlo como presidente, como candidato otra vez para el 2019. Y esto fue lo que colmó el vaso de la población, ¿no? Y finalmente la gente se opuso a eso y bueno, sumado a las elecciones fraudulentas de 2019, hubo un movimiento popular que bueno, sacó del escenario político a Morales fundamentalmente.
Hacia mi muerte y al final, que tal me dé vieja, encuentre mi suerte. Hey, vidita churita, no quiero verte. Voy a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rasgueando hasta aclarar este gatito en la pena. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda.
Aquí en Después de la Deriva escuchábamos Gatito de las Penas, uno de los clásicos del repertorio creativo e iracundo de Raúl Carnota, en este caso en una hermosa versión a cargo de Ángeles Mendoza. Seguimos en Después de la Deriva por la Tribu, charlando con Óscar Olivera, este militante social y político que nos ayuda a pensar un poco detrás de los grandes titulares y de las supuestas grandes noticias, lo que se esconde en esa lucha por abajo, que es la que nos interesa.
Hago esta reminiscencia de los hechos para atestiguar en lo que estamos hoy. Hoy, todos saben, el MAS ha obtenido un 55% de votación, o sea, una votación más alta que la que obtuvo Morales en 2005. ¿Y cómo podemos explicar un hecho así, no? Que en el 2019 la gente expulsa al MAS del escenario político institucional y ahora vuelve a votar una votación pues muy grande, ¿no? Mucho mayor a la de Morales en 2005 e inclusive el año pasado, pese a los grados de 10 puntos más. Y bueno, yo creo que aquí hay señales muy claras que la población ha establecido y ha diseñado y ha señalado con absoluta nitidez. Primero, que el movimiento de 2019 no fue un movimiento anti-MAS, fue un movimiento anti-Evo. La gente está cansada del caudillismo, está cansada de ese prosoguismo que va contra los propios principios de las comunidades quechuas, aymaras y amazónicas. De que la rotación es fundamental, que la responsabilidad de una representación de la comunidad es una responsabilidad comunitaria, no es una responsabilidad individual, que se cree un solo individuo como si fuera el mesías de la comunidad. Yo creo que este es un primer hecho muy claro de que la gente no acepta caudillos, no acepta patrones, no acepta jefes, ¿no? Y que quiere la gente rotación, por lo menos en una institucionalidad que obviamente no sirve mucho a la población, pero por lo menos que da una señal muy clara con relación a lo que significa aquello. Un segundo elemento es que yo creo que la gente aún confía en el proceso de cambio establecido a partir del año 2000, ¿no? Un proceso que, reitero, tiene una agenda muy clara, fundamentalmente en el cambio económico, en el cambio de estas estructuras institucionales anquilosadas, corruptas, autoritarias, jerárquicas, patriarcales, y la gente quiere un cambio. En 13 años no se pudo establecer un cambio sustancial y, bueno, ahora la gente confía nuevamente, particularmente en David Choquehuanca, en que esto pueda darse, ¿no? Ese yo creo es un segundo elemento, la confianza de la gente de un proceso de cambio y no volver al pasado. Los que hemos tenido la suerte de vivir hasta ahora todavía, nos recordamos el pasado, conocemos la historia, tenemos memoria y no vamos a volver al pasado. Un tercer elemento creo que es el tema del racismo, ¿no? En este año de este gobierno criminal, corrupto, de años, bueno, el racismo exacerbante de estos sectores en contra del pueblo humilde, del pueblo trabajador, fue lo que la gente percibió con absoluta claridad, y no solamente en los sectores populares, campesinos, indígenas, sino en las clases medias urbanas, que han entendido de que en estos tiempos de grave crisis económica, sanitaria, lo más importante es establecer vínculos de cariño, de solidaridad, de aprecio, de afecto, de reciprocidad, y que el racismo no está en los corazones y en los sentimientos de la gente, y creo que es una señal muy humana de la gente el tema del racismo. Y los principales gestores de este racismo fueron pues la propia presidenta, el ministro de gobierno, un elemento absolutamente nefasto en la política boliviana desde hace muchos años atrás, y bueno, este sector de la derecha, de la ultraderecha, de Camacho, que obtuvo un 14% de la votación en este año, fueron por los artífices para, yo diría, fueron fundamentalmente los que, como dicen algunos estudiosos acá en Bolivia, y también lo decía Raúl Sivecki, el periodista uruguayo, fueron los jefes de campaña del MAS, ¿no? Creo que es un elemento más. Y un último elemento que señalaría sobre el resultado de las elecciones es que la gente quiere estabilidad económica. Sabemos que la situación económica es muy difícil, va a estar mucho más complicada aún. Y pese a todo lo que haya ocurrido en el gobierno del MAS, la gente sintió una estabilidad económica, ¿no? Entonces creo que confiar en un ministro de Economía que manejó el país desde esa perspectiva económica durante casi 11 años en el gobierno del MAS, es una especie de darle la confianza de ese manejo a un hombre como Luis Arce, que ahora es presidente electo. Yo de manera muy modesta, no soy académico, no soy un politólogo, soy una gente común que ha tratado de sacar estas conclusiones escuchando a la gente, sintiendo yo mismo lo que he percibido en mi alma y en mi cuerpo y en mi memoria. Y creo que de manera muy modesta podría señalar estos rasgos, estimado Sergio, sobre lo que ha pasado en Bolivia, lo que está pasando. Y bueno, las perspectivas yo creo que en el futuro son también muy claras, ¿no? El tema de la organización. Hay un tejido social que fue fragmentado, destrozado por el masismo, por el edismo, yo diría. Y nos toca ahora reconstituir ese tejido social basado en la autonomía, en la participación, en la horizontalidad, en el establecimiento de una agenda deliberada colectivamente entre todas y todos. Es una tarea que yo la veía muy, muy difícil después de lo que pasó en noviembre del año pasado. Pero ahora que se pone, digamos, un espacio por lo menos menos complicado con David Choquehuanca, probablemente reitero, creo que se impone que desde abajo podamos establecer procesos organizativos autónomos que definan el horizonte de este gobierno también. Ahora, si el gobierno nuevamente establece esas prácticas corruptas, autoritarias, rosqueras, como llamamos aquí en Bolivia, establecer un gobierno en base a espacios, como ya está ocurriendo ahora, ¿no? De reclamo de espacios políticos en el Estado por sectores, una fragmentación del aparato estatal por intereses sectoriales, y coloca gente nefasta como García Linera, los hermanos García Linera, que fueron los más nefastos del gobierno de Morales durante 13 años, este señor Zada, que fue ministro de gobierno, Sacha Llorente, Quintana, un ex militar entrenado en las escuelas de las Américas en Panamá, Héctor Arce, un ministro de Justicia que hizo negocios seguramente. Es decir, si nuevamente la gente ve esas señales en el próximo gobierno, yo digo, Sergio, no duden que nos los vamos a sacar de nuevo. Los sacaremos de nuevo y ya veremos el camino que el pueblo va a tomar con estas experiencias tan dolorosas, cosas tan dramáticas que ha sufrido nuestro pueblo en este año, particularmente, y que no estamos dispuestos a que los culpables vivan una vida feliz con muchos privilegios afuera y el pueblo tenga que levantarse una y otra vez, poner sus cuerpos a las balas asesinas, exponer sus oídos al racismo. Y bueno, eso no lo vamos a aceptar, y si este proceso nuevamente se desvía, pues Arce y Choquehuanca también cruzarán quizás no el mismo camino, quizás un camino mucho más grave, si es que traicionan estas señales que yo considero son las señales más importantes que el pueblo boliviano ha dado en este último tiempo.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bien, estamos en comunicación con Óscar Olivera, compañero militante allí en Bolivia, desde Cochabamba, en comunicación con, con Después de la Deriva en la Tribu. Te pregunto por una cosa de mucha actualidad. Anoche anduvo circulando por grupos de WhatsApp aquí en la Argentina, que la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz, que jóvenes del Comité Cívico Potosinista, también en Potosí, en Cochabamba, se estaban reuniendo, levantando. Te pregunto por una cosa de mucha actualidad. El programa nuestro va los martes en la noche, pero esto aparentemente es una cosa que circuló anoche sábado aquí por grupos de WhatsApp en la Argentina. Te pregunto si esto es así o es una fantasía.
Sí, el día de ayer, pues bueno, anteayer en realidad la Unión Juvenil Cruceñista, que es uno de los grupos ultraderechistas acá en Bolivia, convocó a una movilización, a un bloqueo, reclamando la nulidad de las elecciones. Lo mismo ocurrió acá en Cochabamba con un pequeño grupo. Bueno, decir que Camacho, bueno, tuvo su mayor votación en Santa Cruz, ¿no? Alrededor del 47%. Acá en Cochabamba no llegó ni al 2%, en Potosí ni al 3%. Entonces, es una votación regionalizada y, bueno, esa convocatoria no tuvo éxito. Reitero, la gente, eso es subestimar la inteligencia, la voluntad y la decisión de la gente en un proceso electoral que, reitero, yo no creo mucho en estos procesos, pero por lo menos son espacios donde se puede discutir y deliberar en colectivo sobre el rumbo de nuestro país. Y bueno, esa convocatoria no tuvo éxito. Prácticamente Santa Cruz ayer estaba normalizado, que es el fuerte de la ultraderecha camachista. Acá en Cochabamba hubieron 15 personas que mantienen un pequeño bloqueo en un puente central de la ciudad. En Potosí, el candidato vicepresidencial de Camacho, un hombre común, un hombre de extracción humilde, fue agredido por la población en la plaza principal hace unos días, porque la gente sabe que el pueblo no puede establecer alianza con sectores que desconocen la historia de este país y que expresan odios racistas contra la población de piel oscura, de quechua y aymara parlante, ¿no? Entonces, eso muestra en Potosí que el candidato pues no tuvo ninguna aceptación de la población esta alianza con la ultraderecha. Entonces, yo creo que son los últimos pataleos de un pequeño grupo que está ahí. No creo que vaya más. Reitero, si en Santa Cruz, que es el principal fuerte de la ultraderecha, no tuvo éxito la convocatoria, menos en otros lugares. Por lo tanto, creo que este proceso eleccionario va a culminar. Y, bueno, de hecho, ya ha culminado ayer con la proclamación el viernes, con la proclamación de Arce y Choquehuanca por parte del Tribunal Electoral y la posesión el 8 de noviembre. Pero reitero, más que ahora distraernos en este proceso, yo creo que lo importante son las tareas que se tienen que definir aquí abajo, ¿no? A mí no me preocupa mucho lo que puede ocurrir arriba, pero sí nos preocupa mucho lo que está ocurriendo abajo, debe ocurrir abajo y las tareas que nosotros tenemos que emprender en este momento, con todas las dificultades que esto va a implicar, el tema económico, el tema de la pandemia que continúa y que va a continuar por mucho tiempo. Y esa recuperación de la confianza mutua entre organizaciones, comunidades, barrios, familias inclusive, ¿no? Creo que para nosotros la tarea fundamental, y la señalamos con mucha nitidez hace unos 5 años atrás, cuando el tejido social fue destruido por el gobierno de Morales, era de constituir la comunidad en sentido de establecer en cada territorio nuevamente, la convivencia social, el establecimiento de un relacionamiento armónico con la naturaleza y el establecimiento colectivo comunitario de un horizonte común nuevamente, es de poner nuestra agenda social, política. Creo que son las tareas que tenemos que hacer y preocuparnos fundamentalmente de eso, más de lo que ahora va a ocurrir con esta institucionalidad política partidaria que reiteramos en 5, 10, 15, 30, 200 años de esta democracia occidental, en lo fundamental no ha cambiado para las condiciones del pueblo, de todos los pueblos en el mundo.
Está muy bien, Oscar, y compartimos ese diagnóstico. Preguntarte, entendimos claramente cuál ha sido la política de Evo Morales y el rechazo de las bases, digamos, más genuinas a esas prácticas, a esas políticas, pero por ahí viéndolo un poco desde afuera, digo, aunque uno ha charlado con compañeros como Raúl Sivech y otros, y entendía la complejidad del proceso, uno desde afuera estaba tentado al ver que esas reacciones populares del año pasado, 2019, terminaron siendo de algún modo acaparadas por una derecha tan rancia y tan violenta y nefasta, como vos decías, que termina con Añez en la presidencia. ¿Qué le está faltando a la organización, a esta organización por abajo, de la que vos sos parte y sos referente, para que en el caso de que el rumbo otra vez se vaya del cauce que las organizaciones pretenden, no termine eso siendo capitalizado por una derecha racista y violenta?
Bueno, lo que nos falta, yo diría, es encontrarnos, ¿no? Otra vez, físicamente, ¿no? Creo que hay todavía muchos sentimientos, mucha gente valiosa, ¿no? Que estando junto con nosotros en las luchas sociales desde el año 2000 y mucho más antes, inclusive, pero a partir del 2000 fundamentalmente, que confiamos en un proceso verdadero de cambio, mucha gente valiosa se ha alejado, ¿no? Ha establecido acuerdos, alianzas con otros sectores políticos, como Carlos Mesa, inclusive Camacho, muchos jóvenes, ¿no? Que producto de la falta de esa memoria histórica que nosotros adultos debemos compartir con ellos, pues han establecido acciones y alianzas en ese sentido. Creo que hay que recuperar esa gente valiosa, luchadora, que por un tema estrictamente de ser víctimas, yo diría, del gobierno de Morales en el pasado, pues se ha sentido demasiado y no quiere saber nada del MAS, ¿no? Bueno, yo no, tampoco soy masista, mucha gente no es masista, pero ha sido perseguida sañudamente. Y creo que hay un resentimiento muy grande. Yo también tengo un resentimiento muy grande, particularmente con el impostor de García Linera, ¿no? Un tipo que vivió aquí en mi casa, que vivió en la casa de los obreros cuando era dirigente sindical fabril, que establecimos una plataforma para que él vuelva a la vida pública, que comió de nuestro plato, que luchó junto con nosotros, pero que después, estando en el poder, se convirtió en lo peor que yo vi como persona y como funcionario estatal en mi vida. Ni siquiera vi eso en los militares, ¿no? Y lo vi en este individuo nefasto, junto con su hermano Raúl García Linera, ¿no? Yo también tengo un profundo sentimiento, pero es un sentimiento personal. No puede ser un sentimiento... Yo no puedo hacer que ese sentimiento personal me lleve a establecer una posición política, ¿no? Entonces, de aliarme con la derecha con tal de liquidar a todo un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente va a recapacitar, yo diría, ¿no? Vamos a reflexionar colectivamente para no apoyar al MAS, ¿no? Eso es lo que mucha gente cree, ¿no? Apoyarnos entre nosotros para reconducir este proceso desde abajo y obligar, esté quien esté, que esa agenda nuestra popular se cumpla, ¿no? Yo creo que es una primera tarea esa, ¿no? Devolver a los jóvenes esa memoria histórica que ha sido olvidada y que no ha sido posible compartirla con ellos en este tiempo por una serie de factores, ¿no? El factor de la pandemia, el factor de las redes sociales, que más que ayudar ahora, lo único que hacen es perjudicar, dividir, fragmentar, aislar a la gente. Tenemos que volver a la reconstrucción de ese tejido social de manera personalizada, puerta a puerta, asamblea por asamblea. Entonces, un trabajo largo que reitero, no se trata de apoyar al mal, se trata de apoyarnos entre nosotros para recuperar la política, en el sentido de que la política, de manera muy simple, no es ir detrás de alguien, sino la política es ponernos de pie, mirarnos a los ojos y decir qué hacemos entre todos nosotros para seguir avanzando, que esa es la política que yo entendí que era el, tenía su verdadero contenido a partir del año 2000. Ahí podemos cambiar las cosas, no yendo detrás de. Eso de yendo detrás de ya terminó hace unos días con la votación. Ahora se trata de recuperar la política verdadera, legítima, popular, para que entre nosotros podamos avanzar juntos, estableciendo nuestra propia agenda de manera colectiva. Y creo que eso es un trabajo que hay que hacer desde ahora. Será largo, pero es lo que nos queda, organizarnos. No hay otra, organizarnos.
Abro los ojos y todo gira, cambia la forma, no soy la misma, quiero agarrarme y no hay sostén, un grito mudo pega en mi ciel, pánico y goce llenan mi cuerpo, vuelta siniestra pinta en el cielo, late en mi mano, brusco sentir, mi ser despierta, empieza a rugir, ver
Después de la deriva por la tribu, compartíamos, escuchábamos a las Chifladas Tango haciendo su canción Vértigo. Chifladas Tango, un grupo de vientos, flautas y clarinetes, la voz de Nazarena Cáceres en este tema propio titulado Vértigo que compartíamos en esta noche de Después de la Deriva, dedicado a la lucha del pueblo boliviano, la charla con el militante social y político, un referente de los de abajo, don Óscar Olivera.
De lo que vos estás describiendo como la situación política de Bolivia, incluso en la política de arriba, que es la que menos nos interesa, se desprende que la figura de Evo Morales no estaría teniendo ya mayor incidencia. Digo, a nivel internacional obviamente se liga mucho al MAS con Evo Morales y en algún sector se lo lee como un triunfo de Evo Morales, pero vos me estás diciendo que en Bolivia es una presencia política ya sin importancia.
No, yo creo que la figura política de Morales es una figura importante, eso no hay que negar. Yo he peleado con Morales durante 10 años cuando éramos dirigentes sindicales. Todos saben que él inclusive me ofreció públicamente la posibilidad de formar parte de su gobierno en el año 2005-2006, a principios de 2006. Yo negué públicamente también cualquier posibilidad de ser parte del aparato estatal en el cual no creo. Pero ha habido un respeto mutuo personal con Evo, eso también yo quiero reivindicar, ¿no? Cuando ya hablo de cuestiones absolutamente personales, ¿sabes? Yo lo considero un compañero de lucha, pero creo que el poder realmente desvió no solo de su visión, sino también desvió sus sentimientos de lo que realmente el pueblo necesita. Yo creo que Morales se rodeó de gente nefasta, muy nefasta, que le impidió ver y sentir fundamentalmente lo que el pueblo realmente demandaba. Y ese ha sido, yo creo, el gran error de Morales. Yo nunca he hablado con Morales. Nos hemos visto varias veces cuando ha sido presidente Morales conmigo, pero nunca hubo la posibilidad de hablar sobre el proceso, jamás. Yo sentía que él un poco esquivaba la posibilidad de hablar de eso porque él tenía, yo pienso, él tenía serias preocupaciones sobre que el proceso no andaba mal y temía mucho de que alguien, una persona que jamás ha querido ningún beneficio para nadie, le diga las verdades. Lo que Evo Morales tiene como una gran dificultad es que le digan lo que está, lo que digan la verdad. Le cuesta asumir las verdades. Y ese ha sido su gran error. Y bueno, terminó el 2019 como terminó. Ahora, obviamente mucha gente liga a Evo Morales con el MAS. No podemos negar que Evo Morales es el líder histórico del MAS. Pero creo que hay una, yo defino una línea de evismo y una línea del masismo, ¿no? Yo creo que acá la gente ha sobrepasado el evismo y más que el masismo le están dando el ultimátum, le están dando la orden al MAS para que se conduzca este proceso de cambio. Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, ¿cómo es posible, reitero, que un pueblo que saque a Morales vuelva a votar por el MAS, ¿no? Entonces, eso es absolutamente claro. Aquí no se trata de Morales, se trata del proceso. Y si el MAS en este momento puede encarar todavía alguna esperanza de que se pueda conseguir el proceso, la gente ha votado por ello. Y es más, yo les he dicho a algunos compañeros del MAS que se encuentran en la Argentina con él, que acepten, que asuman esta victoria partidaria, que no es una victoria del MAS, es una victoria del pueblo, con mucha humildad y con mucha, básicamente con mucha humildad y con mucha paciencia, con mucha serenidad, ¿no? Pero parece que eso no funciona. Entonces hablan, por ejemplo, del retorno triunfal de Evo Morales. Por ejemplo, yo les he dicho, el retorno de Morales es un problema muy grave, que va a ser un instrumento de reactivación de la derecha. No solamente de la derecha, sino de muchos sectores que realmente están indignados por la forma en que se gobernó durante 13 años. Me incluyo yo, ¿no? Entonces yo no quiero que algún día volverá el compañero Morales, pero cuando cambie de actitud, cuando sea una actitud como es el pueblo, una actitud humilde, una actitud generosa, ¿no? Una actitud no revanchista, una actitud no triunfalista. El pueblo es un pueblo humilde, generoso, recíproco, no revanchista, y cuando esa actitud que tiene el pueblo la pueda emular, la pueda hacer contagiar a esa cúpula del MAS que durante 13 años gobernó este país, yo creo que la gente los va a recibir con abrazos. Pero mientras esa actitud sea una actitud de soberbia, de triunfalismo, de revanchismo, de no ver lo que está ocurriendo en la realidad, y de ser como el pueblo, reitero, humilde y generoso, yo creo que no tienen todavía la posibilidad de volver, porque, reitero, puede ser una herramienta que se le da a la ultraderecha cruceña particularmente, donde el MAS ha perdido mucho campo, ¿no? Y pueda generar otra vez un proceso de confrontación que la gente no quiere. Este pueblo ha sufrido mucho, reitero, este pueblo ha padecido muchas cosas en este año, ¿no? Y no es culpa, yo diría, de la embajada norteamericana ni de este gobierno nefasto que finalmente se va. Ha sido en gran parte la responsabilidad de los 13 años de un gobierno ciego, sordo y sin sentimientos. Yo creo que esa es la oportunidad que tiene Arce Choquehuanca. Todo ese masismo que queda todavía vigente, de saber percibir con absoluta humildad, sinceridad y apertura las señales que el pueblo boliviano ha dado en las últimas elecciones.
Seguimos en comunicación con Óscar Olivera, referente social y político, una de las caras visibles de lo que fue la Guerra del Agua, esa lucha emblemática para latinoamericanos. Contarte cómo, preguntarte cómo está la situación específicamente del agua ahí en Cochabamba y cómo está un poco esa organización local en este momento, Oscar.
Bueno, el tema del agua, acá, después de 20 años de la guerra del agua, pues la situación no ha cambiado fundamentalmente, ¿no? Una de las primeras, el primer punto de la agenda de la guerra del agua fue, por ejemplo, que el agua es un bien común, ¿no? Que el agua no es propiedad de nadie, que el agua no puede ser sujeto de privatización, pero ese primer punto de la agenda fue algo que en el gobierno de Morales no se entendió. Yo diría que más bien la agenda del agua, que incluía, por ejemplo, el respeto, fortalecimiento a los sistemas comunitarios autónomos de agua en el campo y la ciudad, que era que las empresas públicas pueden ser empresas públicas con una participación importante de la población, que de manera institucional pueda definir las líneas de estas empresas públicas, es decir, una reapropiación de lo público, porque en este momento lo público es también privado. Es decir, una serie de puntos que señalamos con absoluta nitidez en el año 2000 no fueron nunca ni siquiera escuchadas ni oídas por el gobierno de Morales, ¿no? Eso nos dolió mucho, confiamos demasiado en ello y les entregamos nuestra agenda y esa agenda no se cumplió, más bien se dio las espaldas a esa agenda y se establecieron políticas como, por ejemplo, un programa de Morales que decía mi agua, ¿no? Es decir, dar agua a zonas rurales y urbanas, perforando pozos, estableciendo, construyendo redes, pero como si fuera propiedad de la comunidad del agua, cuando la visión del agua es una visión totalmente diferente. Entonces, ni siquiera en el cambio del nombre de esos programas que establecían una propiedad del agua, se nos escuchó. Bueno, entonces, frente a eso, el tema del agua acá sigue, empresas públicas corruptas, ineficientes, ineficaces, burocracias sindicales que, aliadas con los gerentes que son nombrados desde el Estado, manejan la empresa como si fuera un botín de enriquecimiento y de corrupción. Sistemas comunitarios autónomos totalmente abandonados, sin ningún tipo de apoyo estatal, sobreviviendo bajo las condiciones de la propia población de manera muy digna, pero sin mejorar la calidad del agua, sin mejorar la gestión del agua como tal. Una política económica destinada a la contaminación, ¿no? Tenemos acá ríos contaminados, tratamiento de aguas servidas que han sobrepasado las plantas en su capacidad, es decir, no ha habido desde el Estado y tampoco desde abajo políticas de educación, de concientización y de acción de la gente para mejorar las condiciones medioambientales, una políticas de urbanización de áreas de carga hídrica acá en Cochabamba, comandadas en mafias de urbanizadores encabezados por los alcaldes del MAS en aquel tiempo y en este tiempo, que están poniendo en serio riesgo la existencia del agua, yo diría, como tal acá en Cochabamba, ¿no? La gente de la zona sur que peleó por el agua hace 20 años sigue esperando el agua. Es decir, un desastre, ¿no? Y ese desastre no se lo puede echar solamente la culpa, reitero, a los de arriba, sino tenemos una gran responsabilidad los de abajo. Los de abajo dejamos de organizarnos, reitero, confiamos en nuestros compañeros de lucha. Y esos compañeros pues se emborracharon con el poder y se dedicaron a otras cosas menos a sentir como la gente y dar solución al problema de la gente. Entonces, bueno, este periodo seguramente nos servirá para otra vez establecer un proceso de organizativo que nos permita generar una agenda nuevamente, de podernos agenda. Y ahí nosotros estamos trabajando con actores nuevos, ¿no? Ya no creemos mucho en la institucionalidad social tampoco, ¿no? Los sindicatos, las juntas de vecinos, que normalmente son cooptadas por el aparato del Estado, esté quien esté. Y son espacios donde no se puede hacer un trabajo de caminar juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá una serie de escuelas, ¿no? De producto del trabajo que estamos haciendo en esta perspectiva que yo decía de construir comunidad en las comunidades escolares, construyendo sistemas de cosecha de agua de lluvia en zonas periurbanas donde solamente hay agua cuando llueve, y huertos escolares en las mismas escuelas como instrumentos pedagógicos y sociales y políticos, yo diría organizativos, para otra vez de unir a la gente, juntar a la gente, que haya un proceso de reconocimiento como iguales y de convivencia social, estableciendo trabajos comunitarios conjuntos en la solución de los problemas de la gente y en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, ya tenemos una red pequeña, donde hay una base social de 10.000 estudiantes, 1.000 maestros y 3.000 papás y mamás, que se llama la red de escuelas para Iaquitu, ¿no? Es un término quechua que significa agüita de lluvia. Para es lluvia y Iaquitu es agüita. Entonces, una red de agüita de lluvia que llamamos, que antes de la pandemia se presentó públicamente, con además una acción simbólica muy importante, ¿no? Todos los compañeros y compañeras de la red se pusieron unos cascos amarillos. En la jerga técnica significa construcción, ¿no? Los constructores se ponen los cascos amarillos y bueno, la gente muy orgullosa pues se presentó públicamente diciendo que era la red para Iaquitu y que éramos constructores no solamente de sistemas de cosecha de agua de lluvia para dar solución a los problemas de las escuelas de la zona sur, donde el municipio entrega medio litro de agua por día por estudiante, eso es simplemente para dar un parámetro de cómo está la situación, la cosecha, medio litro por día por estudiante, otorga el Estado a las escuelas de las zonas periurbanas en Cochabamba. Entonces la gente se organizó para captar agua de la lluvia, cosechar agua de la lluvia. Entonces la gente se presentó así, somos constructores también de la comunidad, somos constructores nuevamente de las redes sociales, abajo, más que de las redes sociales, de los tejidos, del tejido social abajo para recomponer nuestra agenda del agua en Cochabamba. Entonces estamos generando también procesos nuevos de una nueva institucionalidad desde abajo que nos permitan, junto con niños, con maestros, maestras, papás y mamás de sectores populares, y sin ningún fin partidario ni político institucional, generar una fuerza social que nos permita recomponer la agenda del agua acá en Cochabamba, juntamente con otros sectores institucionalizados, pero que si vienen con una visión absolutamente generosa y humilde, como reitero, es el pueblo, pues seguramente estableceremos nuevamente una agenda que nos permita mejorar la situación de la vaca en Cochabamba.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Te agradecemos por esta comunicación con Después de la Deriva. Ha sido muy generoso en esta charla y te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguiremos en contacto seguramente. Así que un gusto, como siempre, hablar contigo.
Y en principio yo honestamente no quería hablar mucho sobre el tema, ¿no? Pero he ido reflexionando con otros compañeros también y creo que vale la pena que estas voces, que no son producto de una elucubración individual, sino que es producto de escuchar, del dialogar y el sentir con la gente, en estos tiempos tan difíciles nos posibilita tener por lo menos una luz de esperanza. No solamente para Bolivia, sino para los pueblos del mundo, ¿no? Y que desde acá, desde lo muy profundo de los pueblos, se puedan escuchar estas voces que normalmente no son escuchadas. Entonces yo te agradezco bien a ti.
Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, Oscar. Un gusto hablar contigo, como siempre.
Llegamos de este modo al final del programa 167 de Después de la Deriva, aquí en La Tribu, programa que sostenemos mancomunada y amorosamente con Ana Carolina Strongoli, con Natalia Concina, con Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Felices de haber enhebrado otra buena historia en estas noches de martes en esta casa con parlantes, la posibilidad de escuchar a Óscar Olivera, un compañero querido y admirado, que sigue proponiendo alternativas a la lógica del Estado, a la lógica de arriba, y ha sido un placer poder abordar la actualidad pura y dura, en este caso de Bolivia, razonando y pensando desde los lugares que a nosotros nos interesan, nos conmueven y nos invitan a seguir haciendo. Esto fue Después de la Deriva, nos escuchamos el martes que viene.